Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y pendientes también en Aragón, por supuesto, de la situación económica. El paro ha subido en el mes de agosto en Aragón en 77 personas. Es una subida del 0,16%. Bueno, la cifra de desempleados se sitúa en este momento en los 48.481. Por provincias, pues mira, ha bajado en Teruel, subió en Huesca y también en Zaragoza. Y por sectores, se redujo el paro en industria, pero aumentó en construcción, en agricultura y en servicios. Enseguida te cuento todos estos datos con detalle. Saludos de Laura Hernández.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y francamente, esta subida del paro es habitual en septiembre, es lo normal, este aumento de los datos del paro, como te digo, es algo estacional. Hay que tener en cuenta, en el último mes son muchos los contratos que terminan, sobre todo en el sector servicios, al finalizar el verano. Bueno, nos explicaba así el director general de Política Económica, que es Javier Martínez.
Ya sabéis que es un mes tradicionalmente con subidas de paro, a pesar de lo que pueda parecer porque todavía estamos en verano, pero es el final de los contratos de verano y además de la campaña de fruta, y eso se nota.
La buena noticia es que, aunque haya subido ligeramente ese desempleo con 77 parados más, el comportamiento del mercado laboral en nuestra comunidad está siendo bueno.
Que Aragón es una comunidad resiliente en el empleo, incluso en un mes tradicionalmente malo para el empleo, como el mes de agosto. Por lo tanto, yo creo que confirmamos de nuevo que Aragón sigue siendo una tierra de oportunidades, con un mercado laboral sólido y dinámico y con un potencial enorme para aquellos que buscan trabajo y también para aquellos que están buscando su primera oportunidad de empleo.
Te diré más, tenemos otra buena noticia, y es que se sigue reduciendo el paro femenino.
Este mes ha subido en 98 personas hombres, mientras que ha bajado en 21 mujeres. Se sigue reduciendo la brecha de género desde entonces, desde hace un par de años, pero sigue todavía, tenemos 11.191 mujeres más desempleadas que hombres, aunque, y como decía antes, es el mejor dato desde el mes de agosto del 2015.
Bueno, y seguimos con comparaciones, porque si comparamos los datos de este mes de agosto con los del año pasado, el paro ha bajado un 5%, con 2.627 parados menos. De hecho, es la cifra más baja en un mes de agosto desde el año 2008.
Es el cuarto mejor mes desde el 2008 por datos totales. Tenemos 2.300 personas más que en el año de la Expo por estas fechas.
Bueno, y en cuanto a la contratación, en el mes de agosto se firmaron 34.000 contratos en Aragón. 11.600 de ellos fueron indefinidos, el resto pues temporales. Y en lo que se refiere a la afiliación a la Seguridad Social, se ha reducido en 7.696 cotizantes. Esto representa una caída del 1,20%.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno, conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas, estas de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
caso es que el inicio de curso, evidentemente, es para los más pequeñitos, para los de infantil, algunos, en primaria, secundaria, y llega también, ¿por qué no?, la universidad. Así que nos vamos también a vivir cómo es un principio de curso en la universidad, pero en la universidad, que por cierto, oficialmente el curso arrancará mañana con el acto oficial, pero claro, los universitarios están ya pues llegando a su lugar, porque hay muchos que vienen aquí a Zaragoza a estudiar en la universidad. Mira, nos vamos a ir a, pues yo creo que uno de los colegios mayores universitarios, el emblemático de Zaragoza, Pedro Cervuna. Y así que vamos a hablar con su director, Paco Ruiz. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Buenas tardes ya hasta ahora.
Bueno, buenas tardes. Pues nada, aquí estamos ya recibiendo a todos los nuevos colegiales.
¿Cómo se presenta? ¿Hay mucha ocupación? ¿Está al completo?
Pues sí, estamos al completo, como todos los años. Quedaron vacantes unas 90 plazas derivadas de los estudiantes que terminaban el grado y que continuaban con su vida laboral o con sus estudios. Y para esas 90 plazas han concurrido alrededor de 200 personas. Entonces tenemos completo todo el colegio ya.
¿Cómo es la vida en el Colegio Mayor Universitario, Pedro Cervuna?
Pues sí, los colegios mayores son unos espacios de mucha convivencia, de mucha relación en todos los ámbitos. En el comedor, luego ellos se juntan, salen. Especialmente ahora, al principio de curso, pues nosotros tenemos como una especie de... No es un programa en el que un veterano... apadrina a un novato, entonces se los llevan por ahí, les enseñan pues la universidad, salen con ellos a dar una vuelta, salen a tomar una cervecilla, bueno, en fin, que hay un cierto ánimo de acogida de todos esos nuevos colegiales.
Claro, evidentemente. Hombre, es que la universidad es estudiar muchísimo y eso es el 80%, pero podríamos decir que hay un 20% ahí de relación social, ¿no? De esas experiencias que, claro, cuando uno empieza pues con 18 o 19 años, pues son realmente muy especiales y que marcan, ¿no?, esta primera juventud.
El paso por un colegio mayor es algo que yo recomendaría a toda aquella persona que decidiera estudiar en la universidad y, por supuesto, que saliera de su casa, ¿no? Un colegio mayor es un espacio en el que se viven muchas primeras veces, ¿no? Pues la primera vez que te enamoras, la primera vez que sales de casa y tienes que valerte por ti mismo, en fin, muchas otras primeras veces que todos entenderemos, ¿no? La primera vez... Bueno, en fin. La cosa es que las amistades y el sentimiento de pertenencia que desarrollas en un colegio mayor es algo que perdura durante toda tu vida. Muchos de nuestros colegiales dicen que son cervunos, no dicen que son estudiantes de la Universidad de Zaragoza, ¿no?
Claro, claro.
El ser cervuno, pues eso es una cierta distinción para el que pasa por el colegio mayor. Pero bueno, lo mismo que los que pasan por otros colegios mayores. Yo, por ejemplo, pasé por el Colegio Mayor Santa Isabel, que es el colegio mayor que está al lado del Cervuna, ¿no? Ajá. Ahora cerrado. Y yo me siento isabelino. Pero bueno, claro, ¿quién lo iba a decir?
Claro,
un isabelino está al frente del Colegio Mayor Pedro Cervuna. Nunca se lo imaginaría.
No, totalmente. 100 años, por cierto, del Cervuna, que de esto ya habíamos hablado, ¿no? Que anda que no habrán pasado por ahí estudiantes.
Bueno, pues realmente no sé cuál es la cifra total de estudiantes que han pasado por ahí, pero no sé si son alrededor de 8.000 estudiantes en total, ¿no?
En estos
100 años. Hay que pensar que tenemos tenemos 265 plazas, entonces, bueno, por eso hablamos en todos estos años de ese número de estudiantes que han pasado por ahí. Hasta final de 2025 estamos celebrando el centenario. No sé todavía si desarrollaremos alguna actividad más para la celebración del centenario, porque el grueso de actividades se produjeron entre enero y junio pasados, entonces... ahora todavía no sé si plantearemos alguna cosa,
pero
todo lo que hagamos podrá ir bajo el manto todavía del centenario.
Oye, en este 2025, este arranque de curso, ¿de dónde vienen mayoritariamente los universitarios, los cervunos?
Bueno, pues la principal área de influencia es la propia comunidad autónoma, ¿no? Tenemos gente, pues, de alrededores de Huesca, de pueblos de Huesca, pueblos más de la franja, y luego tenemos gente de procedencias de lo más variopinto. Es decir, tenemos gente de Sevilla o de Canarias que viene a estudiar medicina, en fin, de Castilla y León. Las procedencias son muy variadas dependiendo de si les han admitido en la universidad que querían o no. Entonces hay gente que pues no ha conseguido plaza en otro sitio y te sorprende encontrarte a alguien de una procedencia muy lejana, ¿no? Uh-huh. Dices, ¿qué hace esta persona aquí en Zaragoza? Bueno, pues sencillamente que le han admitido aquí y igual pasa un año aquí y luego solicita un traslado de expediente a la universidad, a otra universidad de su preferencia, uh-huh. o no, o se encuentran ya muy a gusto y terminan el grado aquí.
Claro, que eso también puede pasar, naturalmente. ¿Hoy hay normas uh-huh. en el colegio?
¿Que si hay normas?
Sí.
Sí, claro. Pues tenemos importante. Unos estatutos y luego un reglamento de régimen interno, ¿no? Bueno, pues lo que todos entendemos, ¿no? Unas normas que redundan en la perfecta convivencia en sociedad y, bueno, y en libertad también, pero siempre teniendo en cuenta que la libertad de cada uno está vinculada a la de los demás, de forma que, bueno, pues hay que estar continuamente pendiente de regular estos aspectos de ruidos, de afecciones de diverso tipo, pues de tabaco, de alcohol, porque aunque el tabaco y el alcohol están prohibidos en toda la universidad,
sí.
en todos los espacios universitarios, pues bueno, a veces es muy difícil de controlar si alguien fuma o si alguien se toma una cerveza,
claro.
porque los chicos tienen también neveritas en sus habitaciones, entonces, ajá. bueno, pues también tienen libertad para tener ahí claro, sus cosas. Otra claro. cosa es que las consuman de manera pública.
Claro, claro. Bueno, que es lo lógico y lo normal, ¿no? Tenemos que tener ese, yo qué sé, pues lo que digo, unas normas, un estatuto para poder que la convivencia, siempre que hay convivencia, pues hombre, con 265 plazas que nos has dicho, Paco, pues ahí sí. son muchos los que conviven, ¿eh? O sea, que se tiene que hacer así.
Efectivamente. Bueno, pues siempre hay que estar ahí pendientes de que, sobre todo, de que las hormonas no les lleven por el mal camino y pues todo transcurra dentro del orden preceptivo en una institución pública.
Efectivamente. Eso es así. Me voy a quedar con esa frase que has dicho de todo el mundo debería pasar por un colegio mayor universitario, una experiencia realmente, bueno, pues enriquecedora, ¿no? De lo que supone el pasar por una universidad y el ser estudiante de una universidad.
Indudablemente.
Es un placer habernos acercado así radiofónicamente y que nos haya abierto las puertas del Colegio Mayor Universitario Pedro Cervuna. Paco Ruiz, pues director del Cervuna, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Suma ahorro en Eroski. Del 1 al 6, empanada de carne y atún a 3,50 euros el kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Te voy a contar una cosa, es que estoy tan ilusionada con esta nueva temporada. ¿Por qué? Pues porque arranca aquí en COPE Zaragoza de una manera excepcional. Te cuento, eso de los que dicen que la edad es solo un número, es porque no conocen Bolé de Bodegas Borsao. Atención, que esto igual te interesa. Gracias a COPE y con la colaboración del grupo El Portal y Bodegas, Javier, puedes llevarte tu edad en botellas de vino para compartirlo con quien tú quieras en estas próximas fiestas del Pilar. Es que sí, es que la has oído bien. Tu edad en botellas de vino. ¿Qué tienes 25? 25 botellas. ¿Qué tienes 42? 42 botellas. ¿Qué tienes 58? 58 botellas. Oye, no me digas que esto no es un regalazo. Si quieres participar, mira que es muy fácil. Solo tienes que enviarnos un audio de WhatsApp. Apunta, audio de WhatsApp, al 639-76-41-58. Que te lo repito, 639-76-41-58. Con un brindis especial, con un brindis que te apetezca dedicarnos. Una petición, un deseo, un recuerdo, lo que tú quieras. Tienes hasta el 3 de octubre. Recuerda, tu brindis en un audio al 639-76-41-58. Tipo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, porque yo ahora mismo sí tengo aquí una copica de Bodegas Javier, de Bodegas Borsao, maravilloso, de Bodegas Borsao. ¿Qué quieres que puedo hacer? Pues mira, voy a brindar por esta nueva temporada 25-26. Porque sea provechosa. Porque sepamos acogernos a las oportunidades que se presenten y que salgamos exitosos. Pues este es mi brindis hoy. Y así, con este audio, por ejemplo, que yo lo puedo haber mandado por WhatsApp, pues es como entras en el sorteo. Anímate, que tienes hasta el 3 de octubre tu brindis de audio al 639-76-41-58. Tan fácil como que nos mandes ese audio con tu brindis y te puedes llevar tu edad en botellas de vino, gracias al Grupo El Portal y Bodegas Javier.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El Estado, otra vez, desde el primero hasta el último, ha vuelto a fallar. No ha pasado aún un año. Lo sufrieron con la Dana en Valencia y lo estamos repitiendo con esta catástrofe de los incendios forestales. Ninguna comunidad autónoma es capaz de enfrentarse a una hecatombe.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Estamos hablando de cine habitual todos los martes en COPE Zaragoza. Hablamos de cine, de buen cine, de lo que se nos viene, de los estrenos, de lo que ha pasado y, por supuesto, de toda la actualidad aquí en Aragón, marcada siempre por el paso por los ojos de nuestro compañero Carlos Burpe. ¿Qué tal?
Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Iván, tropecientas temporadas.
Exactamente, muy honrado. Aquí, otra vez, otro cursito.
Otro cursito más.
Y a disfrutarlo y a compartir y traer lo mejor que podamos del cine, las series y del audiovisual aragonés.
Eso es. Y en lo de audiovisual aragonés, pues evidentemente tenemos que hablar de Desafío Buñuel, que este pasado Desafío Buñuel, celebrado en Teruel, como ya sabes, creo que estuviste el viernes en la presentación del libro Los Amigos de Buñuel.
Sí, ni más ni menos que esta pequeña gran historia del siglo XX de Antonio Tausied, ilustrado también por nuestro querido José Luis Cano, y con ellos dos estuve, también junto con el coeditor de Cosmos Fan, José Ángel Delgado.
Bueno, un diccionario que reúne las personas con las que se relacionó Luis Buñuel a lo largo de su vida, con una breve ficha ilustrada para cada una. Está súper bonito, conformando un puzzle de la historia artística y social del siglo XX.
Sí, exacto. Y además, perdona, en el libro también se añade una intro referenciando los lugares más chics y más importantes donde vivió el cineasta, y luego un epílogo relatando los posibles paredes, ni más ni menos, que es de sus cenizas.
Uy, pues realmente muy interesante. Así que, oye, pues vamos con esa entrevista tan especial que, recordemos, hiciste a tres bandas para COPE Zaragoza desde Teruel.
Vamos con.
Bueno, muy buenas tardes. Estamos con José Ángel Delgado, con Antonio Tausied y con José Luis Cano. Esto no es un libro, esto es un delicatessen. No sé si estaréis de acuerdo.
Sí, estamos de acuerdo, por supuesto.
Hombre, por favor.
A ver, yo soy el autor del texto del libro, Antonio Tausied, y creo que el resultado final ha sido una maravilla. Y por supuesto que tiene que ver con estas otras dos personas que tengo a mi lado. Por un lado, sobre todo, José Luis Cano, que ha hecho las ilustraciones del libro, y por otro lado, José Ángel Delgado, que con su empresa Cosmos Fan ha coeditado este libro.
José Ángel, no había duda en apoyar este proyecto.
de cabeza tenía más que sentido.
Sí, era una oportunidad, ¿no? La oportunidad de sumarte a proyectos talentosos con gente talentosa. Y la verdad que yo creo que la clave en este tipo de participaciones es estar ahí atento a qué situaciones pueda haber en las que haya un libro interesante, una temática interesante. Claro, yo la figura de Buñuel, pues Antonio ha sido para mí un gran introductor siempre de su figura, de su cine, de su obra, con lo cual todo lo que hable de él, su obra y en ese caso sus amigos, pues ya a priori me parece fantástico. Y si encima venía con el trabajo de ilustración de José Luis Cano, pues mejor aún. Por supuesto, el mérito es del Instituto de Estudios Turolenses, al que nosotros nos hemos sumado, ¿no? Y es una coedición, primera que hacemos en la productora, y súper contentos.
Contentos todos. José Luis, como mucha de tu vasta obra, vasta con V, ¿eh? Los personajes te miran, te interpelan, te seducen.
Sí, eso es una cosa que aprendí hace años, de que si el modelo mira al pintor, el modelo lo va a mirar al espectador. Y eso te implica más, ¿no?, en conectar con él.
Y de todos estos protagonistas que te miran, ¿con cuál te quedas? ¿O con qué dos o tres dices, mira, me pongo un passepartout, lo enmarco?
Pues con uno que no mira, que es Giacometti.
Por ejemplo, búsquenlo.
Exactamente. Ese me quedé contento y está resultó de una forma muy sencilla, y que es lo interesante. Hay otros que llevan mucho trabajo, señal de que me han salido mal.
Yo creo que de todos nos hemos quedado contentos y además, Antonio, haces labor de investigación, de compromiso, de contexto. Son varias hebras para sintetizar y poner en valor cada protagonista.
Sí, lo que hice fue proponerme que las entradas de cada uno de los amigos de Buñuel tuvieran como máximo 6 líneas. Y bueno, y muchas veces ha sido difícil meter en 6 líneas a personajes tan importantes como Gómez de la Serna o Dalí. Sin embargo, yo creo que al final ha quedado bastante bien, porque lo que nos están diciendo los lectores es que con tan poco texto se introducen muchos datos para cada uno. Y estoy viendo aquí al primero de todos, porque esto está en orden alfabético, Ramón Nacín, nada menos. Y aquí contamos lo de la lotería, contamos lo de su esposa, contamos toda su vida en seis líneas.
Porque vas a la esencia, pero sobre todo también es un pequeñito manifiesto o manual de filosofía, no sé si estarás de acuerdo.
Pues hombre, no estoy de acuerdo.
Pues ya tenemos la entrevista más larga.
No creo que sea un manual de filosofía y bueno, y por eso lo he subtitulado Una historia del siglo XX. Es más un manual de historia, porque lo que hacemos es, a través de todos estos personajes, nada menos que 157 personajes, recorremos la historia cultural, política y social del siglo pasado.
Por eso digo que es un modus vivendi. José Ángel, qué bueno mirar hacia atrás para poder avanzar hacia adelante.
Sí, como decís también, cada personaje, cada línea es un hilo del que tirar para eso, adentrarte casi siempre en facetas de la creación artística, pero también de aspectos sociales, políticos. O sea, la verdad es que es como una mil puertas de entrada a la historia del siglo XX y del mundo en general.
José Luis, ¿de Buñuel se cansa uno o siempre lo ve fresco, lo ve reinventado?
Yo creo que no te cansas, es lo que tienen los clásicos, ¿no? Sí, fue muy rompedor, pero ahora ya es un clásico y sigue vivo y sigue en plena actualidad. Vamos, todo lo que cuentas lo puedes estar viendo día a día en las noticias.
Y además, amigos y alguna que otra amiga, ¿verdad?
Sí, eso también lo tuve en cuenta cuando hice la lista. Estuve varios meses haciéndola, pero en un momento dado me propuse, bueno, en vez de ir por un grupo de París, un grupo mexicano, no, pues ahora voy a buscar mujeres. Y verdaderamente me salieron unas cuantas decenas y creo que todas son relevantes. Así que está bien, tanto las que fueron sus parejas, que en todos los casos son grandes artistas, como sus amigas sin sombrero o las grandes actrices con las que trabajó y que trabó amistad también con ellas.
Y si Buñuel hubiera podido estirar al siglo XXI, ¿cuáles serían los amigos de ahora? ¿Yorgos Lanthimos?
Los amigos de ahora, desde luego Lanthimos, yo creo que no. Sería... Lanthimos es una especie de intento de ser Buñuel, pero que se queda en Timo, como bien dice su apellido. Yo creo que los amigos de Buñuel en el siglo XXI serían José Ángel Delgado, mira, José Luis Cano y Antonio Tauset.
Oye, qué bien resuelto, qué buen titular. Así da gusto.
Vamos cumpliendo años, vamos teniendo experiencia. ¿Dónde poner el foco en el legado? Porque yo creo que es importante que las nuevas generaciones aprendan de Buñuel, aprendan al menos de su discurso y lo tengan un poquito como referente o luz. No sé si estarás de acuerdo.
Sí, estaría bien, pero las nuevas generaciones se portarían con Buñuel como los olvidados con el ciego.
¿Verdad? También sí, pasaría eso, ¿no?
Sí, yo creo
sin
que sí.
Sin compasión.
Sin compasión.
Y con ninguna caridad.
Exactamente.
Consejos, propuestas para leer tu libro. Hay que leerlo de forma lineal. Se pueden hacer zappings, flashbacks.
A ver, yo no soy Cortázar y no tengo una guía.
Por ahora.
Por ahora. Y no tengo una guía previa para la lectura del libro. Pero bueno, este libro se presta a empezar con la introducción, que para eso está lo primero, y es una introducción en la que repasamos las casas donde vivió Buñuel. Luego se presta también a ojear, no a leer exhaustivamente todos estos personajes, y por fin a leer el epílogo en el que hablamos del posible paradero de las cenizas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que una vez que ya has hecho esto que acabo de decir, ya puedes ir poco a poco mirando los dibujos y las descripciones de todos estos personajes. Estoy viendo aquí ahora, estamos hojeando el libro, estoy viendo al padre de Buñuel, nada menos, don Leonardo Buñuel, que es el culpable de todo esto.
Una parte, el 50% de culpabilidad. Bueno,
con su dinero, con su dinero.
Cuando no hay loterías es lo que pasa, exacto, hay que apoquinar. Y José Ángel, un libro para que esté en las casas y también en el empeño de Cosmos de acompañar proyectos de iniciativa, de talento, de emprendedores que sobre todo también alfabetizan en lo mediático, en el cine y en la cultura aragonesa.
Sí, yo creo que esa parte que tenemos de docentes, algunos, ¿no? Pues la llevamos siempre en la mochila y precisamente he hablado con José Luis, que es su libro de Don Luis, pues que yo había recurrido a ese libro precisamente para acercar Buñuel a los alumnos y me resultó súper útil porque es un libro que cae muy bien y entonces haces que el personaje caiga bien. Y creo que es importante que ciertos personajes que pueden dar un poco de vértigo y de respeto a la gente joven, pues acercarlos de una forma cómoda es algo súper interesante.
Pues primera presentación en Desafío Buñuel, en Teruel, primera edición y larga vida, por tanto, a los amigos de Buñuel. Muchísimas gracias.
A vosotros. Gracias.
Bueno, pues ahí está maravillosa esta entrevista, como decimos, desde Teruel de Carlos Gurpegui a Tres Bandas, ni más ni menos. Que tenemos también estrenos.
Sí, mira, hay este 8 estrenos.
¡Hala!
8, y digo, ¿cuál cogemos? Pues mira.
Había que elegir, ¿no?
Pues sí, la última, que es la primera. Pero vamos, estrenaco de Polo Menárguez como director, vamos, mano derecha de Mariano Barroso y de multitud de cineastas en series. Ahora, por fin, primer largometraje.
El viernes podremos ver El Talento.
¿Tú sabes lo que me ha pedido?
Ayuda.
Es mucho dinero, Elsa, yo no tengo esa autonomía.
Mi madre dice que sí la tienes y que lo necesitamos mañana a primera hora. Como sea.
Quiero invitar al escenario a alguien muy importante para Idoia. Futura alumna del Conservatorio de Viena.
Habría una forma, a lo mejor. De hecho, la hay.
¿Qué forma?
Ven a mi habitación esta noche. Seguro que juntos encontramos una solución.
Bueno, ¿cómo arranca esto? El talento.
Pues sí, denso. Es terror psicológico muy hitchcockiano.
¿Sí?
Donde a veces el mal, entre comillado, y la desconfianza está en lo más cercano. Y claro, es un bisturí, pues por un lado generacional, de relaciones humanas, de tipos de sociedad, mezcla muchos temas, todo desde la vida de una intérprete y sus momentos importantes. Tener una prueba, el tocar delante del público, pero sobre todo luego gestionar a veces la presión o el legado de ciertos negocios que tiene de su familia. Detrás, en la producción y en el co-guión, está don Fernando León de Aranoa.
Bueno.
Y el libreto es a partir de un texto corto de Arthur Schnitzler, al que le debemos Relato soñado, de Is Wise At, la película, si os acordáis, de Tom Cruise y Nicole Kidman. La verdad que buenas hebras para una peli donde lucen especialmente Esther Espósito, que está muy bien, que es una gran actriz, aparte de una potente influencer.
A mí
influencer,
me gusta mucho, esta
¿verdad?
Chica.
Y sabe,
sí, de verdad.
Sabe estar y moverse. La acompaña...
Es sobrina de nuestro Espósito.
Por supuesto, por supuesto.
Hay que decirlo.
Talento a derroches también en esa familia. Mirella Valli, que hace de ídola. Pedro, sí, Casablanc, que hace de señor o perverso.
Sí.
Y querría apuntar y poner en valor también a Juan Pablo Fuentes, que está especialmente bien.
¿Sí?
De vericuetos, de distopía relacional, de estos caserones que hablan de las podredumbres del ser humano. Y es una cinta, pues bueno, que se estrena con mucho poderío, que arranca la temporada del cine español y que, bueno, y esperemos que le dé muchas alegrías al bueno de Polo Menárguez.
Me gusta mucho. Y seguimos con español, en
hombre,
español.
Y una orcense.
Y una orcense. Ahí está nuestra aragonesa, Megan Montaner. Series. Este jueves llega a Movistar Plus la temporada 4 de La caza Irati.
En la selva viven seres que no son de este mundo. Son sombras, ruidos, pero siempre han estado ahí.
Ferran Esteve, de la Policía Foral.
Capitán Gloria Mejía, de la UCO, encantada.
Claro, es que hay que encontrar nuevo compañero.
Pasamos de thriller...
Es un spoiler.
Totalmente, totalmente. Pasamos de thriller psicológico a thriller rural, claramente.
Sí, sí.
Y bueno, y en esta ocasión saltamos del bosque de Navarra a los bosques de Navarra, lo más profundo, para un nuevo caso de nuestra gente, Sara Campos. Cada etapa es una especie de relanzamiento, de reinicio, de episodio potente. Y sobre todo, para los más nuevos, pues bueno, como el equipo de la UCO, allá donde va, pues se incorpora a los microcosmos, en este caso en una pequeña aldea donde habrá el cadáver de una mujer en un árbol, ¿no? A partir de ahí, pues el teniente Ernesto Selva, junto con Gloria Mencía, empezará a ejecutar la investigación, se incorporará también la psicóloga de comportamiento delictivo de la Guardia Civil, y bueno, todo ese entramado que no deja de enseñar y de ver la importancia y el trabajo coreográfico de los cuerpos de seguridad, para hablar de cómo a veces los asesinos se esconden en lo más profundo. A veces es más que el subconsciente, y que toda la comunidad tenemos que enfrentarnos como héroes, como heroínas, en este caso nuestra Megan Montaner, Sara Campos, para poder salvarnos y mantener en raya, pues, a las bestias, entre comillas.
Qué me gusta a mí esta serie, de verdad, ¿eh? Estoy esperando ya, me muerdo, hombre, las uñas ya, porque quiero ver a Megan Montaner de nuevo.
Y bueno, y luego Navarra es protagonista en esta temporada, es precioso,
bonita,
y
sí,
mira, que aún estamos ahora terminando con los coletazos del verano, pues siempre apetece a nuestros vecinos navarros tener a ese precioso Irati bien presente.
Bueno, pues ahí está, Irati. Y todo lo que se nos viene encima, que la temporada
pues sí, y tenemos
cosas,
Festival de Cine de San Sebastián.
Claro.
Y bueno, estamos casi desempacando la maleta,
sí,
hemos arrancado el curso, pero en lo que a cine se refiere, Venecia incluido, pues la cosa apunta muy mucho.
¿Nos vamos a Venecia este año?
Eso díselo a los hombres G.
Gurpe, hasta la próxima semana.
Que vaya bien.
Adiós.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La vuelta ya está en marcha.
A 60 de metros.
Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Mateos y Eri Frade.
Último puerto.
Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, en COPE.es y en tu móvil.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Y los fines de semana desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Se ha quedado cortado.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La milla mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Qué es esto? Pues mira, cuando te lo diga vas a decir, ah, claro, pues es el dance del paloteo en Longares, la localidad de Longares, que celebra hoy, será esta tarde a las 6, su dance del paloteo. Es una tradición declarada fiesta de interés turístico de Aragón desde el 2005. Participan más de 200 danzantes. El origen del dance, según tengo entendido, data del 1668, cuando llegaron a Longares las reliquias de los santos mártires Vicente y Gonzalo, adquiridas en Roma por el eclesiástico Diego Escolano, hijo adoptivo del municipio. Bueno, los vecinos salieron al camino a recibirlas y en el traslado hacia la iglesia, varios vecinos se pusieron a danzar espontáneamente como señal de alegría por dicha llegada. Pues ese primer dance ha ido poco a poco evolucionando y es lo que se va a poder vivir, como decimos, esta tarde en Longares, que están en plenas fiestas. Vamos a hablar con el alcalde, don Miguel Jaime Angos. ¿Qué tal, alcalde de Longares? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se presenta la tarde de hoy? Cuéntenos, porque la mañana estoy viendo que también ha sido movida, ¿no? Porque, claro, están ustedes ahí en plenas fiestas.
Sí, las comenzamos ayer, las fiestas del 1 al 8 de septiembre. Son 8 días siempre de fiestas y hoy tenemos uno de los 2 días grandes. El día 8 celebraremos la Virgen de la Puerta y hoy celebramos a San Vicente y a San Gonzalo, que como bien has contado en esa historia del dance, pues son los que esas reliquias que conservamos en la iglesia, que nos las trajeron ya en el siglo XVII don Diego Escolano, para un eclesiástico que descendía de aquí de Longares y que quiso pues vincular esta especie de catedral, una fantástica iglesia que tenemos en Longares y que invito a todos vuestros oyentes a conocerla, quiso vincular con esos orígenes de la iglesia cristiana y bueno, pues trajo aquí esa reliquia dando origen a un dance que celebramos ya el 350 aniversario en el año 2018,
¿sí?
Que lamentablemente pues en pandemia en el año 2020 y 2021 se interrumpió, no pudo salir a la calle, pero bueno, que hemos retomado con mucha fuerza.
Pero es verdad que ha evolucionado, ¿no?, el dance a lo largo de los años.
Sí, porque al principio pues era una cosa reservada pues solamente a los hombres, a hombres además que habían pues ya de una cierta edad.
Sí.
Y pues desde los años 70 se incorporó la mujer y ahora pues bueno, pues los jóvenes a partir de los 12 años pues ya también se incorporan con mucha ilusión al dance. Y bueno, pues son más de 200 danzantes los que participan tanto el día 2 como el día 8, pues con mucha ilusión. Y como la media edad es tan joven, pues sí, digamos que el futuro está más que garantizado.
Hombre, y tanto que sí. Y además tengo entendido que el dance no sale a otros sitios, no sale de Longares, ¿no? ¿Por qué?
No, porque no tiene sentido fuera de la procesión eclesiástica en la que tiene lugar. Van acompañados esos danzantes, van precediendo hoy a las reliquias de San Vicente y de San Gonzalo, el claro, día 8 a la Virgen de la Puerta. Por eso, pues bueno, pues no tiene sentido ir a otras exhibiciones de danzas de otro tipo que se dan en la comunidad, ¿no?
Uh-huh. Alcalde, ¿y lleva mucha preparación? ¿Los danzantes tienen trabajo previo?
No, la verdad es que es muy sencillo, pues es una melodía que se repite durante una hora,
¿sí?,
en los 400 metros de recorrido por las calles del pueblo, con inicio y final en la iglesia, y bueno, pues es pequeño. Una vez que aprendes, pues bueno, pues es una cosa que ya no se olvida, digamos.
Qué bonito. ¿Qué significa para Longares este dance? ¿Cómo lo vivís?
Bueno, pues yo siempre digo que el lance del paloteo es la seña de identidad más viva que tiene el pueblo de Longares, ¿no? Por eso que te decía, los 200 y pico personas danzando, pues es la seña de identidad más viva y no tendrían las fiestas sentido sin este lance de hoy ni del día 8.
Uh-huh. Yo no sé si usted ha sido alguna vez danzante o usted personalmente, ¿qué significa o cómo lo ha vivido?
Sí, claro, yo pues de cuando era más joven, pues sí que era danzante, como todos los longarinos prácticamente, pero bueno, luego ya pues cuando asumí la alcaldía, hace ya 22 años,
sí,
pues bueno, pues protocolariamente me toca acompañar cerrando esa procesión junto a las reliquias y al sacerdote, y sí, bueno, pues por eso llevo 22 años sin danzar, Pero bueno, cuando deje la alcaldía, sin duda, pues lo retomaré.
Volver a danzar, claro que sí, como tiene que ser. Bueno, que decíamos que estamos en fiestas. Para terminar, alcalde, cuéntenos un poco cómo se presentan pues estos días festivos para ustedes.
Bueno, pues como os decía, ayer comenzamos con el pregón a cargo de Antonio Mastral, el delegado de donantes de sangre en Longares, el más veterano de todos los delegados locales que hay en la provincia de Zaragoza. Y bueno, pues a partir de mañana ya pues empieza lo más lúdico, ¿no? Pues esos festejos populares taurinos, esas orquestas, esas discomóviles, concursos con la participación de todas las peñas, que es una pilar fundamental de las fiestas. Y bueno, pues invito a todos vuestros oyentes a pasarse por Longares. Estamos a menos de media hora de Zaragoza y bueno, pues a conocer nuestro pueblo.
Yo tengo buenos amigos en Longares. ¿Cuánta gente espera? ¿Esperaban mucha gente?
Sí, nosotros tenemos una población de 800 habitantes censados. Pero claro, hoy pues estaremos duplicando esa cifra tranquilamente.
Claro, claro. Bueno, pues la cita más especial, podríamos decir, a las 6 de la tarde con ese dance del paloteo, como decimos, una fiesta declarada fiesta de interés turístico de Aragón, pero las fiestas en Longares continúan, así que nada, felices fiestas y muchas gracias, alcalde, por haber estado este ratico con nosotros.
Gracias a vosotros, un saludo.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues tenemos ahora mismo 25 grados aquí en Zaragoza. La previsión es que hoy podamos llegar hasta los 30 grados aproximadamente. Y la verdad es que en este momento, bueno, pues muchos de vosotros, muchos de nosotros estamos hablando de fútbol, del Real Zaragoza. Tenemos nuevas incorporaciones, nombres propios que han terminado por llegar al club y del que te voy a hablar ahora mismo. Dame un momento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Y para hablar de fútbol y de las nuevas incorporaciones del Real Zaragoza está conmigo Nacho Bonilla. ¿Qué tal? Muy buenas, Nacho. ¿Cómo estamos?
Hola, Laura. Muy buenas.
Pues frenético el final del mercado, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que pocas veces hemos visto un último día de mercado tan frenético como el de ayer. Estuvo hasta divertido, ¿eh?
Todo y tanto que sí. Ahí todos esperando a ver qué es lo que pasaba. Y por lo pronto, bueno, o por lo final... No, espera, que igual no es final, pero bueno... Cuatro incorporaciones importantes para el club.
Sí, cuatro incorporaciones que yo creo que eran necesarias porque la plantilla estaba incompleta. Y bueno, yo creo que lo que ha conseguido Chema Indias finalmente es tener un equipo con todas las posiciones bien cubiertas, con todo lo que quería Gaby a sus órdenes. ¿Sí? Ahora vamos a ver si la calidad de estos fichajes responde o no, porque en algunos casos estamos hablando de jugadores que llevamos 2 o 3 años fuera del radar del fútbol español y veremos si vuelven a recuperar o si tienen el nivel que tenían. Y en algunos casos más concretos, como el de Kenan Codro, pues nos queda todavía, después de la sorpresa de su fichaje, el ver cuál es su nivel. Un jugador que nunca ha destacado precisamente por hacer goles, pero que bueno, es esa pieza que le faltaba a Gaby, del delantero más estático, que te juegue de espaldas. Bueno, lo que te digo, ha fichado más piezas concretas que nombres.
Ajá, bueno, pues vamos a ir analizándolos, ¿no? Poco a poco, a cada uno de ellos. Bueno, ¿empezamos por el portero?
Sí, pues el portero también ha sido sorpresa de última hora. ¿Sí? Todo parecía encaminado a que viniera Dani Cárdenas, el portero del Rayo Vallecano, que al final se cayó en las últimas horas del mercado. Y llega pues este Andrada, que es un portero veterano con 34 años, que viene de disputar con Monterrey el Mundial de Clubes, nada menos, que tiene una trayectoria muy buena a sus espaldas, 4 temporadas en Boca Juniors, pero que es su primera experiencia en el fútbol europeo, no conoce la segunda división. Vamos a ver qué nivel nos da Andrada, un portero argentino, es el quinto en la historia del Real Zaragoza, con dispar suerte de unos a otros hasta ahora.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa en el Zaragoza. ¿A Cucu? ¿Se dice así?
Complicado.
Claro, oiga.
En su época en el Betis ya lo llamaban Paul.
Ah, vale. Mucho más fácil.
Vamos a ver aquí también si mejor lo llamamos Paul, porque Akuoku o algo así es complicado de decir. Pues un jugador que viene de dos temporadas sin jugar prácticamente nada en el Olympique de Lyon, un equipo de Champions. Parecía ya raro cuando lo fichó el Olympique de Lyon del Betis que tuviera el nivel para allí. Obviamente pues se ha demostrado que no lo tenía, claro. Pero tiene que ser una pieza importante en el Real Zaragoza, sin ninguna duda.
Bueno, espera, que casi me parece más complicado.
Sí, sí, ya sé por dónde vas ya.
Aguirre Gaviria.
Martín, para los amigos.
Venga, Martín, vale.
Martín Aguirre Gaviria, pues es un lateral derecho que tuvo muy buenos años en el Alavés, fue internacional sub-21, pero que lleva tres temporadas de bastante decadencia, dos en Portugal y la última en el Cartagena, donde descendió la pasada campaña y al final pues acabó por no ser titular fijo.
Bueno, esto es lo que ha llegado en el último momento. Escucha, podríamos tener más incorporaciones, porque hay algún jugador por ahí, hay muchos evidentemente, que se han quedado sin club, ¿no? Y que eso podría llegar al Real Zaragoza, ¿o no?
Sí, la verdad es que por poder se podría, porque como bien dices, ha habido muchísimos jugadores que se han quedado sin equipo en el último día, que incluso han causado baja de sus equipos,
¿sí?
Y que por tanto, estando libres, pueden fichar. El Zaragoza tiene una ficha libre, hay 24 de las 25 ocupadas, ¿sí? Aparte del tema de Sinan Bakis, que al final se ha tenido que quedar por problemas con el equipo turco que lo iba a fichar, y que veremos si de aquí en unos días continúa en el club, se le rescinde, o incluso puede salir todavía a uno de los mercados que están abiertos y te liberaría de una segunda ficha.
Y tendríamos dos fichas, entonces.
Sí, de todos
claro.
modos, tampoco lo veo muy probable. ¿Eh?
No, barajas eso.
Bueno, vamos a ver cómo queda el límite salarial también, a ver qué explicación da del cierre de mercado Chema Indias con la presentación de los últimos jugadores,
¿sí?
Y a partir de ahí veremos. La posibilidad está abierta, pero ya te digo que yo lo dudo bastante.
Eso, bueno, y lo que lo has dicho ya. Bakis se queda, evidentemente. Cuenca se queda también. Pero Bakis se queda porque no estaba bien físicamente.
Bueno, ahora hay una disquisición entre el club turco que le iba a fichar y el jugador y su representante. El club dice que no pasó las pruebas médicas, pero ha sacado un comunicado esta mañana a Sinan Bakis en el que decía que las pruebas se habían pasado perfectamente, que él no tenía ninguna lesión y que siempre ha pasado todas las pruebas médicas, que está a disposición del Real Zaragoza y que, de hecho, tal vez tome acciones legales contra el club turco, porque el problema fue que no querían cumplir las condiciones, incluso habla de amenazas del presidente turco, por lo cual no firmó. Ostras. Y se volvió para Zaragoza.
Ostras.
Un capítulo más del culebrón que tenemos siempre alguno.
Es verdad, siempre nos pasa algo. De todas maneras, Bakis está teniendo muy mala suerte. ¿Eh?
Sí, la verdad es que lleva dos temporadas desde que llegó al Real Zaragoza donde parece que la mira de un tuerto.
Tendrá que terminar en algún momento, Bakis, ya veremos. Bueno, según tu opinión, ¿cómo queda conformada la plantilla del Real Zaragoza? O sea, ¿está bien? ¿Vamos a poder competir realmente?
Sí, yo creo, como te he dicho al principio, yo creo que la plantilla queda completa, que Gaby tiene posiciones cubiertas. En otras temporadas hemos dicho, oye, que nos falta uno por la izquierda, un delantero, tal. Yo creo que no, que este año hay para todos los puestos. Quizás nos faltaría un último central, porque Cosa está lesionado y no se puede contar con él. Pero aún así yo creo que la plantilla tiene todas las posiciones perfectamente cubiertas y vamos a ver el nivel que dan estos jugadores. Esa es la duda que nos puede quedar, porque las tres primeras jornadas, pues ya sabes que nos hemos quedado un poco moscas con el rendimiento del equipo, un punto de 9.
Sí.
Ahora vienen equipos más complicados, tenemos dos partidos consecutivos en el Ibercaja Estadio, pues vamos a ver con las nuevas incorporaciones, que entiendo que la gran mayoría de ellos no van a estar disponibles para el próximo sábado, pues vamos a ver cuál es el nivel real de este equipo ya con toda la plantilla conformada.
Bueno, pues veremos lo que pasa. La próxima, la cita será Real Zaragoza-Valladolid el sábado, 6:30 p.m.
Sí, señor, y como siempre, pues aquí estaremos en Tiempo de Juego Zaragoza, en el 88.5, para contarlo, a ver si por fin podemos, después de 4 jornadas, contar la primera victoria en esta temporada del Real Zaragoza, que falta nos hace para ir templando los nervios.
Ojalá que sea así. A partir de las 6:00 p.m, ¿eh? Empecéis vosotros,
por supuesto,
¿no?
Media horita antes
todo,
con la previa.
Siempre, ahí están con la previa, naturalmente. Pues un placer, Nacho Bonilla, muchas gracias.
Como siempre, un saludo.
Adiós.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena. el vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa. Porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Regresar es revivir una historia de las que se cuentan con acento fuerte. Regresar no es volver atrás, es traer el mañana a casa, donde conectas con un territorio que une tradición y tecnología para tejer un futuro mejor. En Bow, internet y mucho más desde 23 euros al mes.
La agricultura es un pilar esencial de la economía rural y el mundo rural es esencial para la alimentación humana. Tengámoslo en cuenta, sin mundo rural no comeríamos. Es un mensaje de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, financiado por la Unión Europea y Gobierno de Aragón.
En Alcampo, del 2 al 4 de septiembre, tienes la judía verde maya 500 gramos a 1,75 euros. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y disfruta de miles de descuentos del 70% en la segunda unidad hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Este septiembre estrena comodidad con Tapigrama. Calidad y confianza en cada detalle. Fabricación propia, trato directo y con un sofá pensado solo para ti. Tu sofá en Tapigrama, no lo dudes.
Presentamos Bolé, de Bodegas Borsau. Un vino joven, atrevido y lleno de matices, nacido para tus celebraciones y destinado a tus mejores brindis. Escucha Cope Zaragoza y brinda con nosotros para conseguir botellas gratis de Bolé, gracias al Grupo El Portal. Bolé, de Bodegas Borsau, el vino que celebra contigo.
Pues así, vamos acercándonos a las 2 de la tarde. En este momento tenemos 26 grados aquí en Zaragoza y escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en